Números 20. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Y muere María, o Miriam, la hermana de Moisés. Pero lo que necesitamos ver es que capítulo 19, con lo que vimos de las cenizas de la becerra alazana, la becerra roja, han pasado aproximadamente 37 años. De capítulo 19 a capítulo 20. Todo lo primero de Números sucedió en los primeros probablemente 2 años que estaban confrontando, estaban murmurando, estaban diciendo que no, rechazaron el reporte de Caleb y Josué y mejor tomaron la parte de los 10 espías incrédulos. Entonces todo eso tuvo su lugar en ese tiempo de aproximadamente 2 años después de salir de Egipto, máximo 3. Y todo lo que ha sucedido, ya están terminando el año 39 de lo que Dios marcó. Entonces, de esta parte, ya el desierto de Sin es al oriente de la península de Sinaí. Entonces, es para entrar dando vuelta al reino de Edom, los edomitas descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, son parientes, mas no amigos. Entonces, tienen que dar la vuelta por el reino de Edom y así entrar por Moab y la llanura de Moab y estar frente al río Jordán. Entonces, ese proceso va a llevar algo y durante un tiempo van a estar acampados frente al río Jordán, donde sucede toditito del libro de Deuteronomio, el libro que sigue después de Números. Entonces, a veces pensamos que algo, ya les advertí, que de repente pasa mucho tiempo aquí en el libro de Números, y sí, de un capítulo a otro han estado simplemente dando vueltas en el desierto. Y es muy rápido decirlo, nada más decir, vamos a capítulo 20, así, y das vuelta de página en tu Biblia, pero fueron 36, 37, casi 38 años han transcurrido para llegar a capítulo 20 desde el capítulo 19. Durante ese tiempo han estado usando las cenizas de la becerra, han estado viendo lo que se tiene que hacer con la libación del cordero y todo eso, ofreciendo en la mañana, en la tarde, todo el sacerdocio, todos los holocaustos, quemando incienso, levantando el campamento y cambiando de lugar cuando Dios lo indica, moviéndose en la columna de nube. Entonces, llegamos a capítulo 20 y es importante para nosotros ver, porque no es bonito lo que sucede aquí, como que dices, ah, caray, y sí nos pone a pensar, porque como dice el Salmo 106, no le fue bien, le fue mal a Moisés ese día. Y después de todo este tiempo de estar llevando la carga de los hijos de Israel, soportando, siendo el hombre más manso, siendo el hombre que escucha a Dios y todo eso, este día le va mal. Pero hay algo que nosotros podemos tomar de eso, como dice en 1 Corintios, estas cosas fueron escritas para nuestra exhortación. Entonces dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. No es el Cades de donde mandaron los espías, sino otro Cades que es, si tú ves en un mapa la península de Sinaí, al lado occidental es el Mar Rojo, al lado oriental es el Mar de Arabá. Entonces, que son realmente golfos, que brazos de mar que entran así y forman la península. Entonces, están más de este lado para seguir al norte y entrar desde el oriente por la llanura de Moab a la tierra prometida. Y es una estrategia buena porque si entran de donde enviaron los espías, es más fácil y más cerca, pero entran realmente en lo que es la barranca del río Jordán y el Mar Muerto. Entonces, todas las ciudades fortificadas están en los montes alrededor. Entonces, están a desventaja. Los ven de lejos y les pueden atrapar en esa barranca a los israelitas. Indefensos, con sus niños, con su ganado y todo eso, como que no es la estrategia. Entonces, Dios tiene una razón. Nada más que nadie ve lo que Dios está haciendo. Y eso suele suceder con nosotros, que simplemente no entendemos lo que está haciendo. Y empezamos a cuestionar, empezamos a reparar, empezamos a hacer feo. Entonces, y porque no había agua para la congregación, Y allí murió María y allí fue sepultada. Entonces hay dos cosas muy fuertes que suceden en la vida de Moisés en este capítulo. La segunda es que muere Aarón al final del capítulo. Días después de esta situación que pasa aquí hoy, muere también Aarón. Entonces Moisés, y no recibe buenas noticias Moisés. Entonces realmente no fue un bonito día para Moisés este capítulo 20, pero tuvo un buen fin para Moisés al final. Dice, no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿A cuál ocasión están hablando? ¿No? ¿Cuando murieron los 10 espías? ¿Cuando murieron los que les tragó tierra en la rebelión de Coré? O sea, ¿qué forma de hablar es esta? Realmente, ponte a pensar, ¿qué están diciendo? Y luego dice así, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Entonces están diciendo, esclavitud en Egipto era mejor que esto. ¿Qué forma de hablar? Pero así hablamos, o sea, suele suceder. Quizás no hablamos de, como dice, no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas. Bueno, quizás tú cambies el menú, pero por decir, más o menos la inconformidad y la simple falta de fe. No creer el amor de Dios. O sea, todo el problema aquí no era tanto el poder de Dios. Ya habían visto sus señales desde en Egipto, las 10 plagas, Dios abriendo el mar rojo. Ya sacó agua de la roca. Ya todos los días están comiendo maná. Entonces, no pueden decir es que Dios no tiene el poder para cuidarnos o protegernos o proveer para nosotros aquí en el desierto. No era tanto el poder, sino desconfían todavía de las intenciones, de la buena voluntad de Dios. Dios no es bueno porque yo estoy sufriendo. Dios no es bueno porque no estoy a gusto. Y realmente no muestra mucha madurez emocional, por no decir espiritual, pero emocional. Pero ahí va. Dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Ellos clamaban en Egipto, ¿te acuerdas? Clamaban en Egipto. Jehová, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Ya que él les responde, ay, ¿por qué nos obligas a salir de Egipto si así estábamos bien? Entonces, nada cae bien. Y cuando estás con alguien que nada le parece, que no tiene llenadero, que nunca le calienta el sol, aunque los demás estemos desmayados en el calor, cuando encuentras a alguien así, que nada le cae, ¿verdad que no cae bien tampoco? Entonces, pues ahí está. Entonces vamos a golpearnos el pecho un poco y tratar de asumir otra actitud. Pero dice, no es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, durante un buen, al parecer, ya no hubo más problema. Floreció la vara de Aarón, ya no están discutiendo acerca del sacerdocio, acerca de la palabra de Dios, acerca de la dirección de Dios. Durante 30 y tantos años llevan una rutina, pero están casi al llegar. Algunos de ellos pueden decir, ya tenemos rato yendo al norte, ¿será? Y alguno que hizo caso dice, sí, o sea, yo tenía 6 años cuando llegó la sentencia. En un mes es mi cumpleaños, voy a cumplir 46 o algo así. Entonces alguien puede estar pensando, pues ya mero acaba esto. Y es cuando tú y yo podemos estar en peligro, porque casi estás para recibir lo prometido y pierdes la paciencia, pierdes el estilo, pierdes el look y te desfiguras. Y eso es lo que les pasa. Porque, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nos obligaste? Probablemente había algunos que decían, ¿por qué? Por el camino más difícil. ¿Por qué donde no podemos? ¿Por qué es un lugar desconocido para mí? Y lo que yo he visto en 37 años de ser cristiano, es eso, que cuando ya estás más o menos y ya sabes dónde queda el Oxxo, el Pemex y todo eso, y tus rutas ya están establecidas, Dios dice, ahora ya las calles van en sentido contrario. Tú tienes que ponerte abusado, hijo, otra vez, porque quiero que sigas dependiendo de mí y mostrando que tú crees que soy bueno. Y no nos gusta. Queremos que así, queremos hacer una ranura y tener nuestra rutina, aunque en nuestra rutina estemos quejándonos del aburrido que es nuestra rutina. Pero queremos eso. Y luego vas a un lugar y ya no tiene el sabor de helado que tú querías. ¡Ay! ¿Por qué no? Prueba otro sabor, hijo. ¿Qué? Es helado. En 15 minutos todo sabe igual si es helado. Ya nomás te queda lo empalagoso en la boca y ya pues, te supo igual. No, pero yo... Okay. Entonces ahí están como israelitas los semillosos también. Es que es muy naturaleza humana ser así. Y Dios nos está confrontando en estas historias con realidades acerca de nosotros y también realidades acerca de Él. Entonces, Moisés y Aarón fueron y se postraron sobre sus rostros. Y dices, muy bien. Y dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Muy bien también. Pero nota aquí, no encendió. O sea, en otros casos se encendió la gloria de Dios, se encendió la ira de Dios. Entonces, como que se ve como una nube de gas propano, que así como películas de esas de acción, que así explosiones gaseosas. Y no, simplemente apareció la gloria sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, no dice, quítate, voy a consumirlos, en un momento los consumo y hago de ti una gran nación. Mira lo que dice Dios. Dios dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Entonces Dios no está enojado. Es muy importante ver eso, que Dios no está molesto, aunque tiene todo el derecho, porque ¿quién entiende a estos israelitas y sus actitudes y su modo? Porque como bien dicen los viejitos, en el modo de pedir está en la forma de dar, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, no piden ni siquiera bonito, ni siquiera dicen, Señor, traemos ante ti nuestra plegaria, que ves que nuestros hijos tienen sed y nosotros también tenemos sed. Y tú, claro, sacias nuestra sed, Señor, pero realmente lo que queremos es agua. Y en el nombre de Jesús, amén. O sea, ni siquiera así bonito piden, sino trompudamente, como quien dice, hocicudos, malagradecidos. Y, pero otra vez, y muchas veces nos vemos o nos queremos contemplar como gente buena onda, gente agradecida con Dios y todo eso, pero checa eso, simplemente detente, ponlo en pausa la próxima vez que te quejes de cualquier cosa y agarra ese hilo. Y si vas siguiendo ese hilo, vas a ver que la tela de tu conversación y pensamiento está todo así trazado con quejas, así es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace Dios? Dios tiene un límite mucho mayor que nosotros. Él tiene derecho a enojarse y fastidiarse ya con los hijos de Israel. Y simplemente dice, Moisés, haz esto. Y hay una razón. Toma la vara y llévala delante de la congregación. Pero dice versículo 8, tú y Aarón, tu hermano, y hablad los dos, hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua. ¿Qué tenía que hacer con la peña? Hablar. Muy importante, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Moisés, tenías que no hablar a la gente, sino hablar a la peña. Y habló a la gente y golpeó la peña. Entonces a veces como que nos detenemos porque somos tan buena onda. Nunca golpearemos la gente. Entonces golpeamos la peña. ¿La peña qué culpa tiene? ¿La peña dónde estaba resistiendo? La peña no, ¿dónde estaba diciendo? No, no sacó agua. O sea, la peña no estaba discutiendo el asunto, pero golpea la peña. Ahora, hay varios niveles de lección para nosotros en eso. Así nomás de pasadita podemos pasar corriendo y notar una cosa, que no necesariamente Dios va a hacer las cosas siempre de la misma forma que antes. ¿Te acuerdas en una ocasión Jesús escupe en tierra, hace lodo y unta el lodo en los ojos del ciego? Nunca veo cuando hagan noches de milagros y ¡puf!, te tumban, te hacen cada visión, pero nunca veo que el predicador escupa, haga lodo y unta el lodo en los ojos del ciego para que sea sanado. Me encantaría ver eso y que le meten demandas y que va al bote y que... agresión, me atacó, me rasguñó los ojos, tuve una infección. O sea, imagínate. Pero, ¿y por qué hace eso Jesús? En una ocasión nada más, como que no está diciendo, cuando quieres sanar, porque eso es lo que queremos, amuletos, así, fetiches y formas. Mira, tienes que tomar para esto agua de tlacote. Un litro cada mañana y te quedas bien. Entonces, eso es lo que queremos. Tienes que ir al Niño Santo de Atocha. Tienes que ir así. O sea, esto es, o sea, es muy milagroso. Tienes que para esto, para el otro. Entonces, ahí te van recetando y nos encantan recetas. Ay, comadre, ¿cómo hace tu salsa de chicharrón? Está bien rica. Y nos encantan recetas. Y Dios está diciendo, yo no uso recetas, yo soy el creador. Pero su naturaleza indica las formas en que Él hace las cosas, porque Él no cambia, porque Él es santo, porque Él es eterno. Eso es lo que indica. Y Dios está diciendo, no estés viendo lo que hacen así mis dedos haciendo un milagro. Busquen mi rostro. Eso es lo que Dios siempre está diciendo. Entonces, bien, entonces ahí están, pobrecitos Moisés y Aarón, les fue mal. Salmo 106 dice que hablaron precipitadamente. Y decir eso, oigan rebeldes, os hemos de salir, hacer salir aguas de esta peña. Nunca Dios dijo que Moisés tenía que solucionar el problema. Yo aprendo mucho de eso porque a veces me desespero. Pero Dios no me está diciendo, Jaime, saca de tu manga una solución. Sino, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? A ver, vamos a consultar a Dios. Y, pero es eso, cuidado cuando tú ya adoptas o aceptas el papel de sábelo todo, el Señor de los milagros, y que tú vas a solucionar, ay, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con el otro. Pues esto, cuidado cuando estés repartiendo tus recetas, ¿ok? Cuidado, porque te crees mucho. Y te puede ir como Moisés, y puedes estar hablando precipitadamente. Pero ve esto, otro nivel más adentro, vamos. ¿Qué onda con Moisés y Aarón que están postrados sobre su rostro ante Dios? Su gloria se revela sobre ellos y se levantan a actuar y a hablar así. Algo falta cuando después de estar postrado ante Dios me levanto y actúo así. Algo falta, algo como que no conectó bien. ¿Te das cuenta? Entonces, hay varias cosas que tenemos que ver en esto y cachas en el aire la parte que dices, ah, no, eso necesito ver, reconocer y aplicar. Entonces, y versículo 11, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, probablemente porque con la primera vez no salió agua. Moisés, no seas terco. O sea, otra vez, estás haciendo una relación, piensas que la vara en tu mano convierte el interior de esa roca en agua. ¿Qué crees que de ti sale esto, Moisés? O sea, golpea dos veces la roca. Y Dios, siendo el Dios de gracia, el Dios de misericordia, hace brotar agua. Y Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Y Moisés no honró a Dios. Y Moisés no representó bien a Dios ante el pueblo, sino dio un aspecto y presentó una personalidad divina que no es cierta, que no es correcta. Entonces, y aún así Dios dice, bueno, mi pueblo tiene sed, ahí les va. Y yo he visto eso. Yo puedo hacer mal, yo puedo actuar mal, yo puedo responder mal. Y Dios llega, y Dios entrega la mercancía, y Dios ama a su pueblo, y Dios suple su necesidad, y me puede ir mal a mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces con esa vara, Moisés? Ahora, es la vara que él extendió sobre el Mar Rojo, él azotó el río Nilo con esa vara, pero siempre eso era juicio, siempre era control sobre la creación y otras cosas, y esa vara la habían dejado en el santuario. No es la vara de Aarón. Algunos sugieren que sería la vara de Aarón, y simplemente porque le azotó con la, golpeó la piña, entonces pues la flor y la almendra y todo lo milagroso de esa vara de Aarón, pues ya se destrozó. No creo, porque dice su vara, golpeó la piña con su vara dos veces. Salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y tú puedes decir, ¿así nomás? ¿Así nomás? Pero es interesante, Dios no dice, Moisés, ¿qué es lo que...? O sea, Dios no le pregunta a Moisés, Moisés, ¿te escuchaste? ¿Viste tu cara que hiciste? ¿Viste la horrible mueca? O sea, no le interroga, no le pregunta, simplemente no me creísteis. Quiere decir que Moisés sabía que estaba mal cuando lo hizo. Entonces hay otro nivel para nosotros en eso, que a veces como que ya sabemos que estamos mal, entonces seguimos gritando. Seguimos ladrando como perro y dicen, y todos, oh no, sí me someto a Dios. O sea, y obedéceme. Y logramos algo, pero ¿qué logras? El pueblo ya, nomás, ay, gruñón Moisés. Y ellos están llenando sus cántaros de agua. O sea, porque Moisés se desespera con un pueblo que no lo ama. Lo honra, pero no lo ama. O sea, Moisés está desesperado por algo, esperando agua de la roca de esa gente. Esa gente no le iba a suplir su necesidad. No iba a saciar su sed. Y él está desesperado y reaccionando con esa frustración que tiene. Pero la roca siempre era Cristo. Nunca era el pueblo. Entonces, muy importante, si tú estás sirviendo en estacionamiento, ¿de dónde sacias tu sed? Si tú estás sirviendo en Club Semilla, si tú estás sirviendo como anfitrión, si tú estás sirviendo en sonido, en alabanza, en predicación, si estás dando discipulado, si estás con un grupo de mujeres, si tú tienes que ir al trabajo todos los días, un trabajo que odias, pero con ese trabajo traes de comer a tu familia y pagas la renta. Si tú estás viviendo con situaciones que ya te agobian y ya te cansan y te fatigan, ¿de dónde sacias tu sed? Porque al rato todos estaremos golpeando la roca, todos, si no aprendemos esto. Ahora, bien, y qué feo lo que Dios dice, o sea, y Moisés y Aarón, pido, o sea, no discuten, saben que están mal. Y aceptan. Y creo que mi admiración por Moisés tiene que subir al ver eso. Que Moisés, bueno, todo lo que él quería se esfumó y acepta. Porque también, realmente aún con esta disciplina, y ve aquí la disciplina de Dios, aún con esta disciplina, Dios le está haciendo una rampa. Para llegar Moisés a lo que realmente busca, a lo que realmente quiere. ¿Te acuerdas en Éxodo 33 y 34, cuando él dice, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu gloria, déjame ver tu rostro? Eso es lo que Moisés realmente quería. Él no quería la tierra prometida, él no quería la tierra de Canaán. Él ya estaba cansado. Él ya tenía 40 años con este pueblo horroroso de Israel. Él no quería. Ay, pues sí, ahora sí, vamos a entrar al río Jordán y cruzar. O sea, él no está así. Él está lo que le mantiene. Dice que saliendo de Egipto en Hebreos 11, dice que él no temió la ira del rey de Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es lo que le sostuvo. Y en este momento dejó de ver al invisible y vio una gente que tenía sed y que él no podía suplir su necesidad y se rajó. ¿Te das cuenta? Y dices, Moisés. Pero él acepta. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Él se mostró bueno, porque estaban diciendo que Dios no es bueno, y Dios se mostró bueno, y se santificó en ellos. Y vas a ver en tu vida que cuando dudas, cuando temes, cuando cuestionas, Dios se va a santificar en tu vida. Dios se va a mostrar bueno, proveedor, protector, paciente, él se va a mostrar todo lo que tú estás diciendo que esta vez me va a fallar, esta vez Dios no llega, esta vez no oye, esta vez no me hace caso. Y Dios se va a santificar. El problema es que como Moisés, quizás tú no disfrutes la forma en que Dios se santifica en tu vida. Y no tiene que ser así a fuerza. Otra cosa que hay que ver es que esta siguiente generación, los que ahora son hombres y mujeres adultos, eran niños o aún no nacían cuando llegó la sentencia en el otro lugar que se llama Cades, Carnes Barnea. Entonces, ellos eran niños o aún no nacían cuando llegó esa sentencia. Ahora están en otro lugar que se llama Cades y en otro lugar que se llama Meriba, que es contienda o rencilla. Entonces cada generación tiene que tener esa confrontación y decidir si yo voy a estar echando pleito con Dios. ¿Por qué es eso? ¿Cuántos de ustedes son de cuna cristiana? Aunque sea por los abuelos o bisabuelos. ¿Alguno? Ok. ¿Y qué fácil es para nosotros, si tenemos cierto trasfondo bíblico en nuestra vida y escuela dominical y club de verano y programas de Navidad y las pastorelas y todo eso? ¿Qué difícil para los que tienen ese trasfondo no estar viendo? Ah, pero los Pérez o Martínez o López o Hernández, o ¿cuál es el apellido de la familia fundador en tu trasfondo? Ay, esos son siempre hipócritas, siempre quieren mandar. O sea, esas pláticas y comentarios están saturando en tu infancia. Entonces es muy fácil decir, ah, y ya sabes hacer todos los ademanes en las iglesias, ya sabes aplaudir, ya sabes, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. O sea, ya te saben los coritos y todo. Y puedes, jajaja, reírte de todo. Y te está riendo de la iglesia que Jesús compró con su propia sangre, que Él sí escogió, que Él sí ama, que Él sí le da agua de la roca todos los días, aunque se estén quejando. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, yo estoy viendo eso, yo estoy viendo toda una generación que ha crecido con esos conocimientos, con los privilegios que corresponden de tener cierto trasfondo bíblico en su vida, con una actitud de desprecio hacia la iglesia que Cristo compró con su sangre. Entonces, igual, o sea, ¿verdad? O sea, ese peine es muy chiquito, muy, y sí estamos sacando todos los piojos. Así es. Entonces, vamos a brincar el siguiente párrafo porque tiene que ver con lo que sucede mucho después cuando envían embajada al rey de Edom. Muere Aarón en el último párrafo. Suben al monte Hor. Con Eleazar, su hijo, le quitan la ropa, la vestimenta del sumo sacerdote, se lo ponen a Eleazar y muere Aarón. Qué tremendo es eso. Simplemente no lo mata Dios, como los 10 espías, no le tragó tierra, simplemente muere Aarón. Es algo raro lo que pasa aquí, que simplemente Aarón se acuesta y se muere. No como impío, simplemente porque ya terminó su tiempo. Hay un personaje que vamos a conocer después en Números, que es Balaam, que él ve a la distancia del tiempo y el espacio, el futuro de Israel, y que dice que Dios me conceda la muerte del justo. El problema de Balaam es que Balaam no anhelaba la vida del justo. Todos quieren la muerte del justo, que simplemente se acuesta en paz y respira y no sufre y no agoniza y no patalea y ya, santos óleos desde arriba. O sea, todos quieren eso. Todos tienen la idea, ¡ay, sí! ¿Quieres ir al cielo y vivir en el palacio del rey? Y así, y todo, ¡ay, sí! ¡Ahí va a estar Barney con nosotros! ¡Sí, yo quiero! O sea, todos quieren eso, hasta el mismo diablo quiere ir al cielo. Lo que no quieren todos, muchos sí, pero no todos quieren, es ver al rey No todos quieren eso. No todos quieren contemplar el rostro que agonizó en la cruz y dijo, consumado es. O sea, no todos quieren eso. Entonces, bueno, ahí está. Ahora vamos a ver sobre eso de la roca y todo. Vamos, por favor, a 1 Corintios, donde menciona, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, donde precisamente enfoca aquí, hace mención de varias situaciones de las que hemos estado conociendo aquí en Números. 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, refiriéndose a la nube donde Dios envolvía su gloria en una nube, y todos pasaron el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es interesante. El mar representa el bautismo en muerte, sepultados con Cristo, como Romanos 6, pero bautizados en la nube es la gloria de Dios sobre, el Espíritu de Dios sobre. Entonces, lo que dice Juan el Bautista, él bautizará en Espíritu Santo. Entonces es sobre, recibiréis poder, dice Jesús en Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, es eso, pero dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y si quieres subrayar eso en tu Biblia, porque es muy raro, los seguía, y la roca era Cristo. A veces nos cansamos o nos irrita el tener que estar siguiendo a Cristo. Y seguir y seguir, y a dónde me llevas, a dónde me llevas. Oye, espérame, espérame, caminas muy rápido, ya no tengo aliento, ya me duelen los pies. Entonces, como que empezamos a quejarnos de que tengo que seguir a Cristo, tengo que seguir a Cristo. Bueno, me levanto porque tengo que seguir. Y aquí dice que la roca les seguía a ellos. Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Me has cercado por delante y por atrás. No hay dónde. Entonces sí, yo sigo a Cristo, pero lo chistoso es que Él me sigue a mí. Me ama, me rodea, me disciplina. Trato de huirme y Él dice, acá estoy. O sea, donde yo puedo ir y pienso que no voy a tener que estar consciente, no voy a tener que ver y pensar y recordar, Él dice, qué bueno que llegaste. ¿Ya estabas aquí, Dios? Sí, ya estaba yo aquí. O sea, eso es muy importante. Es muy importante para nosotros ver que me ama y no se va. Aun cuando yo estoy hablando mal, aun cuando yo estoy resistiendo, aun cuando yo soy terco, aun cuando soy incrédulo, Él no se va. Él no dice, ah, bueno, pues, perdón, me ausento. O sea, nunca. Él no se disculpa por ser Dios. Él no se disculpa por ser infinito y en todo lugar presente. Y qué bueno que no le apachurra lo nuestro. Qué bueno que Él es más fuerte que yo. Qué bueno. Porque si algún día yo le ganara, me iba a ir mal. Entonces dice, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahí está lo que te he venido diciendo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces puedes leer el resto del párrafo aquí, dices, ah no, sí, ya entendí. Ok, entonces es eso, la roca era Cristo. Y la importancia. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Ya más adelante en el Nuevo Testamento. La importancia de solo hablar a la roca en esta ocasión. Hebreos capítulo 10. Cuando sucedió la primera vez fue en Éxodo 17. Y dice, toma la vara. Dice, yo estaré sobre la peña frente a ti. Golpea la peña y saldrá agua. Pero al golpear la peña, azota a Dios. ¿Ok? Tiene que estar azotando donde Dios coloca la columna de nube. Entonces, Moisés tiene que azotar ese lugar. Herido fue, Isaías 53. Herido fue. Y por nuestra paz, el castigo estuvo sobre él. Entonces, muy importante ver esto, que la primera vez era azotar, pero una sola vez. En esta ocasión, solo hablar. Ok, Hebreos 10. Y entonces era mucho más serio que simplemente Moisés no puso mucha atención o ese día estaba de malas y se enojó. Porque en otra ocasión se enojó con los de Coré y dijo, no mire su ofrenda. Dios dice, Moisés, no me tienes que decir, yo ya sé lo que voy a hacer. Pero Moisés sí se enojó. A veces decimos que si no me enojo, no peco. Dice la Biblia, airaos, mas no pequéis. Entonces dices, a eso está más difícil. Sí, enójate sin pecar, inténtalo. Pero según la Biblia es posible. Porque la ley, Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por eso todo lo que estamos viendo en Números es historia, pero también prefigura los eventos, las ceremonias, los símbolos que ocupan cuando hacen diferentes ritos y demás. Todo eso prefigura algo que tiene que quedar como antecedente. Es que cuando Dios se inserta en la vida humana, tiene que crear antecedentes, porque si no, no sabemos ni siquiera qué está sucediendo. Pero entonces, por eso, como hace antecedentes en nuestra vida, tenemos un reflejo. Podemos decir, creo que Dios me está jalando las orejas. O sea, creo que no tengo paz, creo que debo buscar a Dios. Eso es porque Dios crea antecedentes alrededor de nosotros. Si no, simplemente seguiríamos supersticiosos. Pero entonces, es sombra, pero no la realidad. No son exactamente lo que es, sino una imagen o una sombra. Ahora, pasamos al versículo 11, Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿cuántos sacrificios? Uno solo. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, por eso, tener una tradición de que todos los días hay que comulgar, ir a misa, cuidado. Porque la misa es el sacrificio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que tienes que creer para ser católico. ¿Ok? Tienes que creerlo. Si te conviertes, tienes que afirmar eso, que físicamente, literalmente, la hostia, la oblea, se transforma en el cuerpo de Cristo y estás comiendo su cuerpo. Ok, y el problema con eso es que no es sacrificio, el sacrificio fue una vez para siempre. Y Jesús dijo, cuando instituyó esto, dijo, todas las veces que hicieran esto, háganlo en memoria de mí, es en memoria. No es ni siquiera un simulacro, es un recuerdo. Entonces, y todas las veces que lo hacemos, le recordamos. Y entonces, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Santísimo no está en esa charola sobre el altar. Está sentado el Santísimo a la diestra del Padre. Bien. Y dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, cuando tú pecas, ¿qué ofreces a Dios? ¿Ahora voy a llegar temprano al servicio del domingo? ¿Ese es tu sacrificio que traes? Con un solo sacrificio ya lo hizo Jesús. ¿Y qué es lo que tú vas a traer a poner sobre el altar? Cero. Hasta es una afrenta que tú quieras competir con tu sacrificio, como igualar el sacrificio que hizo Dios. Ahora, como castigo, no va a haber televisión una semana. Ah, ok, sí. Pues, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un cinturón y tú puedes hacer un poco de flagelación. Sí, golpéate la espada un poco, golpéate la frente en la pared si quieres. Ese sacrificio no te absuelve, no te quita nada. Jesús ya lo llevó y no hay que disminuir lo que hizo Jesús. Y lo hacemos poco a poco. Entonces, voy a tener una entrevista para un nuevo trabajo. Entonces, esta semana voy a leer mi Biblia, pero leerla. Estás ofreciendo un sacrificio, un trueque, diciendo, mira Dios, mira, ya me puse bien contigo, así es que ponte bien. Otra vez, o sea, ¿qué onda con eso? Estás tratando entonces el sacrificio de Cristo como que, mira lo que traje. No. Es redención en su sangre, es perdón de pecados, es paz con Dios. Y nada compite con eso. Nada lo iguala. Y es suficiente. Entonces, seguimos leyendo aquí en Hebreos 10. Pues, versículo 18 nuevamente. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, todo lo que tú y yo queremos traer y presentar a Dios para que Él nos vea, que nos escuche, que nos conteste peticiones, que nos bendiga, que nos proteja, que nos consuele. Todo lo que tú puedes traer a Dios afrenta su gracia. Solo podemos traer el sacrificio de alabanza. Labios que confiesan su nombre. Es lo único que podemos traer. Y por eso siempre me puede mucho cuando veo que buena parte del pueblo de Dios no ve con importancia el tiempo de alabanza en la congregación. No considera que el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre, sea importante. ¿Y quieres más instrucción? ¿Para qué? ¿Para qué la quieres? ¿Qué vas a hacer con tu conocimiento que adquieres? Traer un sacrificio equivocado, seguir frustrado, seguir vacío, seguir sediento. Entonces seguimos leyendo, versículo 19. Así que, si no hay más ofrenda por el pecado, ¿entonces qué? ¿Qué hago con todo eso que traigo en mis manos? Porque sí traigo y sí tengo gratitud. No más que no sé qué hacer con lo que traigo. No lo pongas así. Preséntalo no en el altar de holocaustos por el pecado. Trae tu ofrenda, pero ¿a dónde? Dice, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenemos? Libertad de entrar. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Entonces, si tienes libertad y esa libertad fue comprado a gran precio, ¿qué te decía tu mamá si la sopa estaba sobre la mesa? Ya ven a comer, sí voy mamá, ven a comer. Ya se enfrió tu sopa y te la comes así. O sea, y tiene todo derecho a tu jefa de decirte así, porque te está, pide y pide, preparó la sopa, le puso queso parmesano encima como te gusta, bla, 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 y así, y la dejas enfriar. Estás haciendo afrenta. Alguien que te ama, que preparó un plato de sopa, de letras, que te gusta. Ok, ¿cuánto más? Ahora seguimos leyendo. Dices, ¡oh! Sí, por eso, ven, entra al lugar santísimo. No tengas miedo, tienes libertad para entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Todo eso que tú quieres absolver o pagar de alguna manera con tus obras y tus obediencias y demás, todo eso purifica tu corazón de mala conciencia creyendo lo que Dios ha dicho. Entonces, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras sí corresponden y sí pertenecen, pero ¿para qué? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué hago bien? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué traigo lo que traigo en las manos? ¿Y a dónde traigo eso? No al altar de bronce, tráelo al lugar santísimo. Y cuando dice, lavado los cuerpos con agua pura es el símbolo del sacerdocio. Se lavaban para poder tocar las cosas santas. Ven, lávate y toca las cosas santas. Entra al lugar santísimo con toda libertad. Ahora, ¿qué podemos decir cuando Dios nos lo pone así? Bueno, ahorita voy. Pues, ¿qué tienes que arreglar todavía? ¿Qué tienes que desconectar o borrar en tu computadora que Él no vio? Bueno, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estimular aquí es picar. Entonces, yo te estoy rebanando chile habanero con cebolla. Que te pique y que chifles y que entres al lugar santísimo con toda libertad. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y luego dice, versículo 26, y eso es donde algunos dicen, ay, ya ves, yo sabía que eso venía. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. No quiere decir que no queda perdón. Quiere decir que no puedes volver al sistema de obras de donde Dios te sacó, donde Dios te rescató de querer salvarte por lo que tú haces y presentar tus propios méritos. Y puedes volver a eso si quieres, pero no recibe Dios ningún sacrificio sobre ese altar, porque donde ya presentó la sangre de Cristo, otra sangre nunca jamás será derramada junto a ese altar, porque Cristo con una sola ofrenda lo hizo. Entonces no podemos traer la sangre de un macho cabrío, de un becerro, no podemos traer la sangre de un cordero sobre ese altar porque ya fue presentado Cristo y algo menos no puede estar ahí. Es eso. Entonces no trates de poner junto a Cristo lo que no es igual a Cristo. No traigas tus obras para igualar la justicia de Cristo. Ay, yo amo a toda la gente, yo siempre contesto bonito. Te felicito, yo no, voy a aprender de ti. Pero es eso, con todo lo buena onda que eres, no igualas a Jesús. Pero ven, ahora vamos a Isaías 55, por favor. Después de ver en capítulo 53 acerca de su siervo, que nadie quiso, que lo vieron más inatractivo, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, Cristo. Pasamos a Isaías 55 y mira lo que dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dios nunca está diciendo, tienes que partir esa roca con un buen golpe de tu vara, ¿eh? Y si estudias taekwondo, te va a salir mejor. O sea, no, tienes que hablar. Él ya fue azotado. Solo tienes que hablar. Venid a las aguas, los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed. ¿Cómo compras sin dinero? Pregunta a un niño, él sabe. Papá, cómprame. Eso es. Acudes con el que tiene. Así compras sin dinero. Y tú no tienes, pero él tiene. Entonces, dile a tu papá que te compre agua para saciar tu sed. Entonces, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora vamos a San Juan capítulo 4. Jesús tiene una plática con la mujer samaritana. Samaritana no era su nombre, sino era de Samaria. San Juan capítulo 4. Y está platicando, le pide de beber y ella se queda sorprendida porque un judío nunca le habla, nunca le ve, nunca ni siquiera admite que está cerca a un samaritano. Y él se dirige a ella y le pide agua. Versículo 10, Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque Cristo es la roca, tienes que hablarle. Tú le tienes que pedir. Y Él te dará agua viva, agua de la roca. Agua viva es agua que brota, agua de manantial. No agua de río, ni agua de un estanque, ni siquiera de un pozo. Ella dice, oye, el pozo es profundo, ¿cómo vas a sacar? Y no, yo te doy agua viva si tú me pides. Yo te pido agua de un pozo, yo tomo agua, voy a volver a tener sed. Tú me pides a mí, yo te doy agua y no vuelves a tener sed. Y ella por un tiempo no entiende en el diálogo, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿pero cómo te lo va a dar? Si le pides, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, ¿cuándo? Si me la pide, será en él una fuente de agua, también agua viva, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te late? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pedro dice a la multitud, esto que están viendo es lo escrito por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, yo derramaré sobre toda carne mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los viejos tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones. Y siempre es la queja de los viejos que los jóvenes no tienen visión. La queja de los jóvenes es que los viejos ya no sueñan. Yo estoy en un intermedio que casi no sueño y casi no tengo visión, pero el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne trae eso, trae la plenitud que todo ser humano carece. Ahora, tenemos que ver eso todavía más. Cuando Pedro simplemente estaba dando su introducción, su sermón acerca de Jesús, y antes de poder poner él algún limitante, alguna condición o requisito para poder acercarse a Dios, cae sobre ellos el Espíritu Santo. Y puedes leer en Hechos 11 lo que Pedro dice. Y vino sobre ellos como a nosotros en el principio, en Hechos 2. ¡Paz! Así, y ni siquiera hizo el llamado. Si tú estás ahí donde estás sentado y Dios te ha tocado tu corazón y tú dices, sí, Señor, yo necesito ser lavado de mi pecado. Ponte de pie ahí donde estás, pasa al frente. Empiezan a tocar musiquita y todo eso. Antes de hacer un llamado, simplemente Dios dice, ven. ¿Tienes sed? Ven. Y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y Dios dice, no, son míos, Pedro, son míos. Yo los redimo, yo los salvo y yo sacio su sed. Y queda bien remarcado eso, muy importante para nosotros darnos cuenta. Vamos a Isaías nuevamente, Isaías 41. Y puedes estar escuchando todo eso y hacerte promesas. Y decir, sí, es cierto, le voy a echar ganas. Échale ganas si quieres. Y si no quieres, no le eches ganas. Pero no sacias tu sed sin Él. Isaías 41. Y puede ser que digas, bueno, por el trasfondo que yo tengo, no, eso como que me incomoda. Yo creo que si Dios me quiere bendecir o saciar mi sed o tratar conmigo, lo va a hacer en secreto, en mi corazón. Sí, claro, sí, es donde tienes sed, ¿no? Es en secreto y en tu corazón. La otra sed la sacias con Gatorade o Coca-Cola o conforme a tu gusto. Pero la sed de tu corazón de por sí es una sed en secreto. Y es donde Dios trata con nosotros, esa sed. Entonces, puedes ya estar ya cansado de estar buscando nuevas formas, nuevas iglesias, nuevo discipulado, un nuevo libro, una nueva traducción de la Biblia, un nuevo sistema de lectura bíblica, voy a comprar un nuevo disco de música cristiana, algo. Ok, versículo 17. Y no te da, no contesta tu necesidad. Y dice, los afligidos y menesterosos somos nosotros, pobres. Los que en Isaías 55 que tienen que comprar sin dinero, tienen que decir a su papi. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Te identificas? Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Dios nos escucha aún sin voz, porque donde tengo sed en mi corazón, no tengo boca para hablar, pero me escucha. Yo, Jehová, los oiré. Y puede ser, no es que yo tengo mi trasfondo evangélico cristiano, yo tengo mi cuna cristiana, tiene pescados pegados así, calcamanías y todo por todos lados así, VeggieTales y todo. Soy un mega hijo de familia cristiana. ¿Y qué? Y tienes sed. Y lo que pasa es que ya sabes todas las fórmulas. Lo que tienes que hacer es, ya sabes las recetas de memoria, las fórmulas y demás. Y puede ser que dices, ¿sabes qué? Yo arrastro una cobija totalmente paganota, yo totalmente mundano, yo sin nada, o sea, yo estaba en Nueva Era. Esto para mí es más raro que Nueva Era. Ok, también, pero tienes sed. Y tratamos de ponerle nueva etiqueta a lo que nos pasa, nuevo diagnóstico a lo que nos pasa y todo eso, y Dios dice, pero tiene sed. Y si quieres, Dios va a abrir la roca frente a ti y va a salir agua delante de ti y va a estar aguantándote y la boca como algodón o papel estraza y no me pasa nada. Yo puedo con eso. Nomás le voy a echar más ganas. Síguele, síguele. Pero cuando de repente te pasan un vaso, te van a estar temblando las manos. ¿Por qué esperas? Entonces dice, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Dónde vives? ¿Dónde tienes que pasar? Dios está diciendo, yo voy a arreglar las cosas de tal manera que donde estés haya sobreabundancia de agua y no tengas sed. Pero no te escucho, no te escucho. Seca está de sed mi lengua. Ahora sí, ya te escuché. Ok, entonces, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, cosas que no crecen. En tu desierto aparecerán pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y el Santo de Israel lo creó. Y tenemos sed. Si estás sirviendo en Semilla, tienes sed. Mentiroso, sí tienes sed. Si estás sirviendo en tu casa, si estás sirviendo como hijo de familia, como ama de casa, si estás proveyendo para tu familia, si estás orando por inconversos alrededor de ti, si estás tratando de ser un ejemplo de Cristo en tu trabajo o en tu escuela, tienes sed. Y los afligidos y menesterosos tenemos sed y buscamos agua si no las hay. Y Dios arregla las cosas de manera que no las podemos encontrar fuera de Él. Y gracias a Dios que así lo arregla. Y tenemos que volver a Él y tenemos que acudir y decir, ok, perdóname, mira cómo vengo todo revolcado de tierra, buscando y rascando con mis manos en un desierto, buscando cualquier otra opción. Perdóname, tengo sed. ¿Y qué? Y Dios no se encendió, no dijo, no, ahora no va a haber. No, Moisés, habla a la roca. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué tal si le hablamos a la roca? No le tenemos que golpear, pero ¿qué tal si la hablamos? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, reconocemos que aun cuando estamos buscándote, sed tenemos. Y tenemos que admitir que muchas veces cuando ya saciamos nuestra sed, dejamos de beber. Y no somos camellos, Señor, no tenemos joroba para almacenar el agua. Y te pedimos, Señor, haz con nosotros lo que tanto nos urge y necesitamos. Señor, sacia nuestra sed. Venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra sed y necesidad de ti. Nos acercamos, Señor, y tenemos que entrar confiadamente y tener esa libertad en nuestras manos y entrar al lugar santísimo. Porque no es en un cántaro, ni en una jarra, ni en un río donde encontramos la fuente de agua de vida, sino es en ti. Y venimos, Señor, y seca está de sed nuestra lengua. Sácianos, te pedimos, Señor. Sácia a cada uno, Señor, que tan esforzados y tan diligentes, tan pacientes, Señor, y trabajadores, y hemos estado haciendo todo sin agua, y estamos deshidratados. Y ven sobre nosotros, Espíritu Santo, y sacia nuestra sed, y llénanos, Señor, y danos agua de vida, y agua viva que brote de nosotros, y convierta el desierto alrededor en un jardín. Señor, no lo podemos fabricar, no lo podemos producir. Tenemos sed, y venimos a ti, Señor. Y te pedimos, y si te estamos hablando, oh Roca, Jesús, te pedimos. Amén.